tu informe desde exteriores. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Alejandro. Nos encontramos en la sede de la Dirección Central de Hechos Fundibles, Económicos y Financieros, donde se dio una conferencia de prensa de la Policía Nacional. El tema central fue la operación Ícaro, mediante el cual se logró desmantelar una red de ciberdelincuentes que operaban en el departamento de Itapúa. Dieron más detalles el comisario principal, Yasnel Alarcón, y la fiscal Irma Llano de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público.
Esto se trata, la doctora le habló de sistemas de medios de pago de electrónica. Si bien sabemos nosotros hoy en día en el ecosistema digital de medios de pago, tenemos varias opciones entre lo que es el tema del SIPAP, lo que son las billeteras electrónicas, tenemos el SPI, que es el sistema instantáneo de pago de nuestras cuentas básicas, y muchas de estas cuentas, tanto de SIPAP como el SPI, se ven comprometidos a veces a través de las credenciales que cada usuario tiene. Esas credenciales muchas veces se ven comprometidos en diferentes modalidades delictivas, a lo que comúnmente a veces nosotros le informamos a ustedes que todos tienen nombres en inglés, ¿verdad? Ingeniería social a través de phishing, smishing, vishing. O sea que ciberdelincuentes que comprometen esos datos para beneficiarse después de transferencia. Esta organización delictiva, dicho sea de paso el nombre de Operación Ícaro, es porque los que más están comprometidos en esta investigación son jóvenes de 18 a 20 años, apenas terminaban el colegio técnico, ¿verdad? Entonces, por eso el nombre de la operación ahí entre paréntesis para aclarar un poco por qué Operación Ícaro. Esta organización de ciberdelincuentes, vamos a llamarlo novato entre comillas, hicieron que ese dinero pueda dispararse en una granja de mulas que nosotros le llamamos en el ámbito cuando se transfiere de manera ilegal dinero de cuentas de personas que utilizan estos sistemas o medios de pago. Lograron ellos comprometer o utilizar más de 1.900 cuentas entre billeteras y también cuentas básicas de entidades financieras. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron repito, un acceso indebido, lo cual le permitió poder transferir el dinero. Ese dinero transferido en esa granja de mulas que colaboraron en el ecosistema de la organización, hicieron el retorno a través de compras de criptoactivos. Al final, el dinero de más de 9 mil millones fueron a parar otra vez en cuentas de esta organización, pero ya en criptoactivos. Las mulas obviamente van a decir que invirtieron en criptoactivos, pero el dinero que recibieron fueron producto del fraude. Y acá en esta parte es muy importante dar información un poco a la sociedad, a las personas que hacen inversiones de compra y venta en activos digitales. Es una actividad comercial, señores, no es una actividad que yo pueda hacer deliberadamente, sin que yo pueda estar inscripto legalmente en la DNIT, como así también informar de dónde compré y dónde volví a vender esos activos digitales. Es la forma legal de hacer. Por eso es que van a encontrar problemas con el Ministerio Público en el momento de demostrar el origen de la compra y venta de esos criptoactivos. En sí, esta operación fue bastante compleja, por eso llevó su tiempo. Ellos trataron de esconder ciertos rastros de evidencias digitales. Nos van a también disculpar de no poder detallar mucho lo que es el modus operandi. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa iniciativa de la investigación. Entonces no queremos alertarle a otros que quieran aventurarse en este hecho punible para decirle cómo nosotros lo hemos detectado. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta específica por la complejidad de esta operación, pero el resultado está a la vista. El descubrimiento de este grupo de jóvenes ciberdelincuentes, cómo operaron y cómo volvieron a beneficiarse producto del fraude que generó más de 9 mil millones, y ellos ya lo estaban lavando con vecinos, amigos, compañeros, comprando camionetas que cuestan 45 mil dólares. Viviendo en un departamento que un muchacho obviamente de 18 años no puede pagar, ¿verdad? Entonces, esos fueron los elementos que nosotros fuimos colectando y hoy el Ministerio Público tienen fundados elementos indiciarios para poder solicitar las medidas de prevención contra estos imputados. El operativo va a seguir. Nosotros tenemos previstos órdenes de detenciones, allanamiento para poder avanzar este procedimiento.
Comisario, ¿hace cuánto tiempo que venían realizando estos hechos de fraude según la investigación también?
Bueno, en el año 2026 se pudo ver toda esta actividad, pero esto incrementa en marzo, se dispara en lo que es el mes de marzo. Por eso nuestra investigación data desde los primeros meses del marzo de este año. Pero, como ustedes sabrán, esas cuentas fueron seguramente comprometidas en algún momento de las personas que cayeron víctimas en esto.
¿Cuántas víctimas, comisario?
Bueno, hoy vemos principalmente la responsabilidad, vamos a ver si son víctimas o no, en el momento de que operaron como mula, ¿verdad? Recibieron dinero, producto de fraude, y volvieron a hacer una compra de criptoactivos y se quedaron, por supuesto, ellos con una parte de ese dinero. Por eso que hay que ver la responsabilidad de estos que nosotros llamamos personas mulas, que la doctora ya dijo la cantidad que nosotros hemos identificado, más de 400 personas, y hay más personas que seguramente vamos a ir nosotros poniendo en evidencia que han actuado en esta operación.
¿Esto es a nivel de muchos departamentos, comisario o fiscal, o solamente en Itapúa?
Es que a nivel internacional, en el mercado internacional, hay páginas que establecen cómo va subiendo y bajando el valor de los criptoactivos. Y en ese momento los criptoactivos estaban a 6.400 aproximadamente, y los ciberdelincuentes ofrecían comprar supuestamente criptoactivos a 13.000 guaraníes, es decir, muy por encima del valor real del mercado. También es importante destacar que también es importante que la ciudadanía sepa que cuando uno habilita una cuenta corriente, firma un contrato de adhesión con el banco, y es en una de las cláusulas establece que una persona no puede prestar su cuenta corriente. Es decir, eso sería parte ya de la comisión de un hecho punible, en este caso, al estar facilitando su acceso y sus datos a otras personas, porque eso sería una maniobra no autorizada por el titular. Nosotros hasta el momento tenemos una sola víctima, pero sí tenemos una complejidad.